noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Vamos a conversar sobre asuntos internacionales a esta hora. Bueno, aunque el comentario que hacíamos recién en parte tenía que ver con eso, con la presencia en nuestro estudio como cada miércoles de Pablo Joffre. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Patricio, buenos días.
Sí, bueno, hacíamos esta mención a propósito también de la gira del presidente Piñera por Europa, donde ha reiterado, ¿no?, la vocación de nuestro país de avanzar en la liberalización comercial. Bueno, aquí hay efectos concretos de lo que conversábamos. Pero no era eso lo que habíamos pauteado, Pablo, para aprovechar el tiempo y tus conocimientos. Vamos a otros temas y te propongo partir por Brasil, por el análisis que haces del resultado y también de las reacciones que se han producido.
Bueno, el análisis de los resultados, Patricio, indica claramente que la primera vuelta o la esperanza de una segunda vuelta pudieron verse frustradas en función de la enorme votación alcanzada por Jair Messias Bolsonaro.
¿Se llama así?
Sí, ese es su nombre, Messias, el enviado, ¿no?
Wow. Buen nombre.
O mito llegó.
Sí, bueno, ahora lo entiendo todo.
El mito llegó.
Sí.
Un personaje polémico, un personaje igualmente que medios de información los han presentado como una especie de antisistema, ¿no? Uh-huh. Un tipo fuera de las líneas principales de la política, cuando en realidad Bolsonaro lleva 28 años en la política. Por tanto, es tan político, tan diputado y tan parte del sistema como lo han sido gran parte de los parlamentarios del Congreso brasileño con sus 519 diputados, y parte esencial, por tanto, de la crisis que ha vivido Brasil. No podría uno sindicar a Bolsonaro fuera de la crisis brasileña. Y en ese plano también, entonces, los efectos de la elección dan muestra de cómo el manejo de la información, la desinformación y la manipulación presentan a este ex capitán, quien fue dado de baja, no se retiró del ejército, fue dado de baja en función de una serie de acciones y maniobras que ejecutó al interior del
ejército.
Por eso
es ex capitán y no capitán en retiro.
Exactamente. No. Este ex capitán, con fuerte llegada con los sectores empresariales brasileños, quienes se inclinaron fuertemente por él, con fortísima llegada con la iglesia evangélica, quien también se inclinó por Bolsonaro. Si recordemos que esta iglesia evangélica, que tiene un gran poder en Brasil, tanto el grupo de la Asamblea de Dios como la Iglesia Universal, que manejan medios de información tan poderosos como TV Record de Dilma Sello, una iglesia que maneja no solo cientos de millones de dólares, sino que también se ha convertido en la segunda cadena televisiva de Brasil por detrás de O Globo. Y en ese plano, entonces, los efectos que uno ve de la elección de Bolsonaro es un alineamiento con Bolsonaro de aquellos grupos empresariales, aquellos grupos económicos y aquellos grupos mediáticos que indudablemente le dan un enorme favoritismo para la elección, la segunda vuelta el 28 de octubre, sobre todo si consideramos que su 46% está mucho más cerca que ese 28% obtenido por Haddad, que tendría que aglutinar una serie de fuerzas y de apoyo que lo hace muy difícil, no solo porque Ciro Gómez sea el candidato que le ha dado su apoyo y que solo le podría transmitir y traspasar, si es que se traspasa, un 12%, lo que le llevaría a un 40%, pero faltaría mucho, está mucho más cercano Bolsonaro y eso hace pensar que va a ser el próximo presidente de Brasil.
Sí, Pablo, ahí yo quería poner un punto. Siempre cuando hemos hablado de Brasil hemos tenido el cuidado, quizás a riesgo de ser majaderos, incluso en que no se confundan de repente ciertos intentos nuestros por complejizar el análisis con bajarle el perfil o relativizar los graves problemas de corrupción que ha tenido la política brasileña, porque no debemos desconocer que parte del resultado se explica por la decepción que ha provocado el Partido de los Trabajadores en sectores que adhirieron con mucha convicción en algún momento a sus ideas y a sus candidatos.
Y a sus gobiernos.
Y a sus gobiernos, ¿no? Uh-huh. Pero dicho esto, hay una suerte de hipocresía, Pablo, esta es mi opinión, con Bolsonaro, porque nadie así puede decir en voz alta que le gusta a Bolsonaro, y de hecho nadie lo hace.
A excepción de Kast en Chile, ¿no?
Bueno, a excepción de Kast en Chile, sí, bueno.
Y algunos futbolistas en Brasil que ya han expresado abiertamente, sí, pues, Romario, Ronaldinho, lo que te demuestra Felipe Melo.
Ah, Felipe Melo, sí, es bueno, decir, sí, en fin, bueno. Ya,
pero es parte de la corriente, sí, ganadora, ¿no? Yo me sumo ahora que efectivamente se ve como el gran,
ya,
el
pero, gran favorito. Pero uno abre el diario y nadie dice que Bolsonaro es lo máximo. O sea, pero ahí es donde radica la hipocresía, porque Pablo, y esto uno lo puede colegir muy fácilmente de los datos duros, ni siquiera da para interpretación. Bolsonaro es el candidato de los grandes poderes de Brasil y es el gran candidato de los poderes mundiales.
Así es.
Por lo tanto, hay muchas personas en el mundo, dueñas de medios de comunicación, presidentes de gobierno, empresarios, que, sin decirlo, están felices con lo que está ocurriendo en Brasil, porque para ellos lo realmente relevante no es...
No es la política, no es la derecha humana.
No es si Bolsonaro es homófobo, xenófobo, si le gustan las dictaduras, todo eso es relativo, sino que lo que realmente importa es que Bolsonaro dijo, y lo va a hacer, va a abrir el país de par en par para la inversión extranjera desregulada. Y lo hemos dicho en algunas conversaciones casuales, ahí te cedo la palabra, pucha que rico, vamos a decirlo así, que llegue un presidente que eventualmente pueda privatizar Petrobras y que nosotros lo podamos comprar, ¿no? Porque bueno, pasa de ser un botín de los políticos, bueno, va a ser un botín de los empresarios, pero cuando eso sea, ningún diario va a hacer gárgaras como lo ha hecho.
Indudablemente, o sea, efectivamente Bolsonaro parece ser un personaje atípico, ¿eh? Pero cuando tú escarbas y te das cuenta de lo que es gran parte de la política brasileña y algunos de sus candidatos, te das cuenta de tres grandes grupos en Brasil. Lo que se llama el Frente Ruralista, es decir, todos aquellos empresarios industriales que están ligados a las vacas. De ahí el dicho de boi, balas y Biblia en Brasil. Vacas, balas y Biblia. Es decir, Frente Ruralista, todos los grupos vinculados a los frentes que hablan de la seguridad y, por tanto, la tenencia de armas, y todos los grupos vinculados al mundo evangélico, que tienen gran parte del mundo político en sus manos. Uh-huh. Gran parte de los senadores y diputados brasileños son de estos tres grupos. Y en ese plano, entonces, es donde Bolsonaro se ha presentado como la especie de pater familia, ¿no? Uh-huh. El personaje fuerte, duro, capitán, que dice, nadie que tenga miedo de ir a la guerra puede ir a la guerra. Uh-huh. Yo soy Bolsonaro y voy a esta guerra, una guerra que indudablemente ha contado desde el inicio con amplias simpatías y apoyos de estos grupos empresariales a los cuales tú hacías mención y que indudablemente están felices porque van a encontrar un campo fértil para la privatización de las empresas que ya había iniciado Michel Temer. Uh-huh. Más de 57 empresas brasileñas, entre ellas Electrobras, Petrobras, evaluada en 80 mil millones de dólares. Es decir, son botines apetitosos, enormes, que dan cuenta que Bolsonaro representa los grandes intereses políticos y económicos mundiales. En eso tienes muchísima razón. ¿Dónde se ve esto? Bolsonaro está alineado completamente con las grandes líneas de Washington y de Europa en materia, por ejemplo, de Oriente Medio, respecto a su vínculo también con el mundo evangélico y lo que significa la ocupación de Palestina. Está con Washington en materia del acuerdo nuclear, está con Washington en materia de los proyectos de acuerdo con Corea del Norte. Es decir, vamos a encontrar en América del Sur a un gobierno que uno esperaba de este Brasil, de Lula y de Dilma Rousseff, que tuviesen una posición propia, absolutamente particular de América Latina, más bien a una posición cercana a los grandes centros de poder del mundo.
Y déjame agregar algo, esta es una opinión de análisis, no puedo afirmarlo, es un análisis que advierto, ¿no?, en el que puedo estar equivocado, pero estoy completamente seguro, aún a riesgo de equivocarme, pero estoy completamente seguro que en el corazón geopolítico de Europa, lo que está ocurriendo con Bolsonaro es también una muy buena noticia. O sea, independientemente de que Angela Merkel probablemente se va a expresar, tal como Pedro Sánchez, como Macron, de la peor manera de lo que ocurre con este candidato, lo que sucede es muy conveniente, y basta abrir el diario nomás, hay hace 20 años trabado un TLC entre el Mercosur y la Unión Europea, uh-huh. que Bolsonaro ya ha dado las señales que va a hacer todo lo posible para destrabar. La inversión española depende muy fuertemente, perdón, la economía española depende muy fuertemente de sus inversiones en Brasil, uh-huh. Que ahora se van a ver claramente favorecidas. Sí. Y así sucesivamente, es decir, en los procesos privatizadores que ha tenido América Latina, Europa siempre ha sido un gran beneficiado. Basta ver nomás quiénes son los propietarios de las empresas otrora públicas, ahora privatizadas en el continente.
Grandes empresas hídricas, eléctricas, de telecomunicaciones. Y efectivamente Brasil siempre fue un freno a esas políticas de expansión, porque Brasil permanentemente ha tenido una protección de su industria. Uno de los grandes problemas del ingreso de Chile a Mercosur era precisamente las limitaciones arancelarias que ponía Brasil y que en su momento los puso también Argentina. ¿Qué va a pasar con la industria del calzado en Brasil? ¿Qué va a pasar con la industria ligada a las telecomunicaciones? Brasil es un gigante desde el punto de vista demográfico y económico. Es la sexta potencia mundial. Es país miembro de los BRIC, este grupo de países que, no siendo de las cinco mayores potencias del mundo, tienen un PIB enorme junto a Rusia, la India, Pakistán y el propio Brasil y Sudáfrica, que se incluyen en el continente africano. Por tanto, efectivamente, hay muchísimos políticos y empresarios en Europa y en Estados Unidos e incluso en América Latina que se frotan las manos. No es casual que el gran artífice de la teoría de las cuerdas separadas en Chile, que es Sebastián Piñera, sostenga como primera opinión que Bolsonaro representa la esperanza económica de Brasil. Uh-huh. O sea, no hay referencia al tema político al inicio de las opiniones de Piñera. Posteriormente, producto de la presión, Piñera da opiniones respecto al cuidado que hay que tener de ciertas declaraciones y decir que no está completamente de acuerdo en ciertas posiciones políticas de Bolsonaro. Pero en lo económico, sin duda Macri, Piñera, presidente peruano, el presidente colombiano Iván Duque, cualquiera de ellos, indudablemente se frotan las manos porque van a tener en Brasil ese socio que no tuvieron ni con Lula ni con Dilma, que tenían una política exterior mucho más soberana y mucho más independiente en materia de lo que va a ser Bolsonaro.
Sí, y lo podemos adelantar aquí, a cóbrennos la palabra. Con el triunfo de Bolsonaro se acaba el Mercosur.
Sí, indudablemente. O sea, y vienen más presiones contra Bolivia, sí, y más presiones contra Venezuela. Sí.
Así es que ese es un dato también a tener en consideración. Bueno, vamos a lo que está ocurriendo en la política estadounidense, Pablo, porque se ha producido una renuncia muy sorpresiva. Una figura que de alguna manera suavizaba, ¿no? O al menos elevaba la popularidad del gobierno en ciertos círculos, ha renunciado. Nos referimos a la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley. Analicemos, bueno, esto primero, la sorpresa que genera y por dónde podría ir la explicación.
No hay aún una explicación de las razones más profundas de la renuncia de Nikki Haley. Nikki Haley, hija de inmigrantes de la India, una persona que fue gobernadora de Carolina del Sur durante 8 años, y que durante este año y medio, 8 meses, ha cumplido el papel de embajadora permanente de Estados Unidos ante la ONU, y con la cual se le ha visto muy poquísimas casi ninguna discrepancia con Donald Trump en materia política exterior. Nikki Haley ha transmitido, a pesar de sus palabras de decir que no siempre estuvo de acuerdo con el presidente, transmitió en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU y en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas las posturas más duras de Estados Unidos respecto a Corea del Norte, respecto a Irán, respecto a Siria, y convertida en la punta de lanza del gobierno norteamericano respecto a la política de Estados Unidos en Oriente Medio con relación a Israel y con relación a Arabia Saudí. Y Nikki Haley fue la voz preponderante y la voz autorizada por parte del gobierno norteamericano para dar cuenta de algunos elementos muy fundamentales y muy importantes. Uno, la declaración respecto a que Estados Unidos se retiraba de la UNESCO. Esta institución preocupada de la cultura, las artes, en función de la siguiente declaración. La UNESCO se ha transformado en un instrumento anti-israelí con relación a Oriente Medio. El retiro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bajo el mismo argumento, que consideraba que el Consejo de Derechos Humanos era una entidad hipócrita y que solo se mantenía y que cumplía funciones anti-israelíes. Al mismo tiempo, oponerse fervientemente al acuerdo nuclear con Irán en oposición a sus socios europeos. También en el seno del Consejo de Seguridad y en el seno de las Naciones Unidas, Nikki Haley fue la voz más visible respecto a la oposición norteamericana al acuerdo nuclear. Con respecto a Corea del Norte, también la voz más visible respecto a lo que había que hacer con Kim Jong-un y el programa nuclear norcoreano. Y se va en momentos, es muy importante porque en un mes más vienen las elecciones legislativas de medio periodo en Estados Unidos, donde se definen importantes situaciones que tienen que ver si efectivamente el gobierno de Donald Trump va a tener la mayoría que va a mantener la mayoría que posee, de tal forma llevar adelante los dos últimos años del periodo bajo las premisas de un Donald Trump enfocado en Asia con respecto a Corea del Norte y la lucha contra China y las barreras arancelarias y la guerra económica que tiene, en Oriente Medio respecto a Siria, Palestina, Israel y Arabia Saudí, y también elementos presentes en Asia Central con Afganistán y todo lo que se está originando entre Pakistán y la India. Uh-huh. Pakistán acaba de recibir cerca de una cincuentena de drones por parte de China en función de los sistemas de misiles S-400 que Rusia le entregó a la India. India y Pakistán, que son dos potencias nucleares. Y en ese plano, entonces, Estados Unidos, con Nikki Haley en el seno del Consejo de Seguridad, tuvo poca preocupación de otras aristas y otros vértices que tiene la política internacional, entre ellos la India y Pakistán, entre ellos el tema de Afganistán, el tema europeo, que no fue centro de la política exterior norteamericana en el seno de las instituciones internacionales y que, sin embargo, puede generar una movida europea encabezada por Alemania, Francia y Gran Bretaña que le dé mucho más y suelte más la correa que eventualmente ha tenido Estados Unidos con Europa. Por tanto, Nikki Haley se ve en un momento importante, pero al mismo tiempo se suma a los 38 altos cargos norteamericanos que han salido de la administración de Trump.
Claro, en momentos en los que se suponía que el gobierno de Trump requería dar señales de estabilidad, y en donde, si yo te hubiera preguntado a ti, Pablo, para que no nos hagamos que estas cosas son tan previsibles, ¿no? Si lo hubiéramos conversado tú y yo el lunes, oye, va a renunciar Nikki Haley.
No hubiese salido. No, ¿de dónde sale? Sí. O incluso pilló de sorpresa a los medios estadounidenses. Exactamente. Absolutamente. Y lo que da como resultado final, Patricio, creo que se consolida, a pesar que Nikki Haley era tan dura, tan halcona como Donald Trump y sus asesores, se consolida el sector, el núcleo de hierro más duro dentro de la administración norteamericana, donde Donald Trump va a tener como persona, hablándole al oído permanentemente, a John Bolton, este asesor de seguridad nacional, que es de una dureza respecto al resto de los países, de una política aislacionista y de una política de control absoluto de la política exterior norteamericana en función de ciertas líneas muy estratégicas. Uno, aislacionismo. Segundo, el que quiera avanzar con Estados Unidos avanza y el que no va a ser castigado y va a ser sancionado. Sí. Entonces, una política de mucha dureza.
Sí, bueno, para finalizar el comentario, hacer mención a un aniversario. Se está cumpliendo ahora en octubre, Pablo, el aniversario número 17 de la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Hemos dicho, quizás una de las huellas de estas conversaciones que hemos tenido los días miércoles es que el balance de las invasiones recientes de Estados Unidos en Medio Oriente ha sido desastroso, y cuando hablamos de desastroso decimos para la vida cotidiana de los seres humanos que viven en esos países. De eso estamos hablando porque la
vida ha sido desastroso para Estados Unidos.
No, claro, ha sido porque hoy día la vida en Irak es peor que con Saddam Hussein, en Libia es peor que con Gaddafi, pero dicho esto, da la impresión que no hay lugar donde haya sido peor que en Afganistán.
Sí, ha sido una situación no solo desastrosa, yo usaría también el concepto de catastrófica en función, primero, de las mentiras y de las falsedades emitidas y das a conocer respecto a por qué se invadió Afganistán. Aquí se habló de una lucha contra los talibán, de una lucha contra Bin Laden, también de armas de destrucción y de guerra contra el terror, que fue el gran marco político, ideológico y militar que movió a George W. Bush para invadir Afganistán. Una guerra contra el terror, donde los propios talibán, después de estos 17 años, han dicho, sigue habiendo presencia norteamericana, cerca de 24.000 hombres en Afganistán, llegó a haber 150.000 hombres en Afganistán, y también franceses y también ingleses, pero durante todos estos años nunca se atacó, nunca se sindicó a Arabia Saudí como el gran patrocinador del terrorismo en el mundo, porque en función de esta guerra contra el terror, cuando se atacan las Torres Gemelas, cuando se ataca el Pentágono, se habla guerra contra el terror, pero de los 19 acusados de esta guerra, 15 eran de Arabia Saudí, sí. Ninguno era afgano. Y en estos 17 años no solo tenemos muerte y destrucción, sino también un incremento de la producción de heroína, que es Afganistán el gran productor del mundo.
Sí, vamos a interrumpir brevemente porque vamos a Europa. El presidente Sebastián Piñera está hablando, acaba de reunirse con la canciller de ese país, Angela Merkel.
A través de la Fundación Fraunhofer, en materia de innovación en Chile, para fortalecer esa colaboración y avanzar más y colaborar más en el campo del cambio climático y el calentamiento global, que es una preocupación muy central para la canciller Angela Merkel y también para este presidente. Y por supuesto también avanzar en sacar adelante un tratado para evitar la doble tributación entre los países. Así que, como siempre, ha sido una reunión franca, directa, con muy buenos resultados, y quiero agradecer muy sinceramente a la canciller Angela Merkel por su cálida y cariñosa recepción y por su buena disposición a estrechar los lazos entre Alemania y Chile con un solo objetivo: mejorar las oportunidades, la calidad de vida de nuestros pueblos. Muchas
Ahí está el presidente Sebastián Piñera. Va a hablar ahora la canciller Merkel. No estamos en condiciones en este segundo de hacer la traducción del alemán al castellano, pero les prometemos tener durante los próximos minutos una versión precisa de lo que va a decir, de lo que ya está diciendo la canciller alemana. Solo me queda la duda de cómo se puede combatir el cambio climático y al mismo tiempo profundizar los acuerdos comerciales. Bueno, esa es una pregunta que no tiene solución aún. Pablo, una idea final y cerramos el comentario.
Solo señalar, Patricio, que en estas intervenciones de las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos, pero donde ha participado activamente Francia, Gran Bretaña, Italia, España, lo que uno puede resumir es no solo que han sido desastrosas y catastróficas, sino que han significado la ruina de los países donde estas intervenciones han dado paso. Libia era el país africano con los mayores indicadores de desarrollo humano, bajo Muammar Gaddafi y bajo todas las consideraciones de dictadura que se tenía por parte de Europa, principalmente contra Gaddafi. Y sin embargo era el país que más empleo daba a los inmigrantes extranjeros, era el país con mejores indicadores de desarrollo humano en todos los puntos indicadores que esto tenía. En el caso de Siria, era un país dentro del concierto de Oriente Medio con mucha estabilidad en virtud del laicismo de esa sociedad y en virtud de esta relación entre alawitas, chiitas, sunitas, entre drusos, maronitas y cristianos, en una sociedad interétnica, interreligiosa, de tranquilidad, y finalmente termina fragmentada, dividida y con una guerra que durante ya casi 8 años ha generado 500.000 muertos, millones de desplazados y refugiados. Afganistán, la misma situación, un país de Asia Central pobre, con grandes riquezas en materias primas, que ha sido botín apetitoso para las grandes potencias del mundo, y también nuevamente con más de 30 años de atraso producto de esta invasión. Nada bueno se puede esperar de estas invasiones, que solo buscan primero mantener poderes hegemónicos y al mismo tiempo buscar las alternativas económicas para oponerse entre las grandes potencias a uno u otro poder contra, sí, China, contra Rusia y Estados Unidos encabezando esto.
Bueno, ha sido un factor de esa desestabilización. Hay quienes creen que fue una consecuencia no buscada, hay quienes creen que fue una consecuencia premeditada, pero que hoy la región es más inestable que lo que era hace 20 años atrás, nadie lo discute. Pablo, muchas gracias por tu presencia.
Gracias mañana. A ti, Patricia.
Sí, antes de ir a la pausa, simplemente contarles que canciller Angela Merkel... perdón, a ver, precíseme el dato para darlo bien al aire. Sí. Ah, ya. Bueno, vamos a abundar en los objetivos que había dado el presidente Piñera. Voy a repetir, pero bueno, se colegía un poco de lo que había dicho al final. Ampliar el libre comercio, aumentar los acuerdos de protección de inversiones, que es una manera eufemística de decir menos atribuciones de los estados, más atribuciones para los inversionistas. Un acuerdo de colaboración en ciencia, en tecnología, en educación y acuerdos de colaboración política. Son las declaraciones que ha hecho el presidente Piñera para referirse a los objetivos que por parte de su gobierno ha tenido la reunión con Angela Merkel, propósitos que en todo caso son muy parecidos a los que anunció durante su cita el día de ayer con el presidente francés Emmanuel Macron. Son las 8:34, hacemos un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis.
El mes de octubre festeja un día que es de la raza. ¿Y esa raza con qué traza se identifica y coteja? ¿Es raza muy pura y vieja, venida del viejo mundo, o es del crisol profundo de sabias del mundo nuevo?